A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cada día es más común que la gente tenga sus plantitas, ya sea en maceteros, en tarros, en tiestos viejos, o directamente en la tierra, si es que tiene acceso a ella. Hay consenso en que el contacto con las plantas mejora la calidad de vida, alegra, y sobre todo potencia la humildad en el reconocimiento permanente de cuán creativa puede ser la naturaleza. Es muy sorprendente eso. Bueno, con olor a tierrita va a ser nuestro Foro Ciudadano de hoy. Espero motivarlo para que pueda entrar en este gran mundo de las plantas ahí donde usted vive, porque es bien increíble cómo cambia la vida teniendo plantitas. Acompáñeme. Estamos junto a Rosy Herrera. Nuestra invitada es agrónoma, es educadora popular. Es una mujer que ya lleva varios años haciendo asesorías, acompañamientos en huertos familiares, en huertos populares, huertos comunitarios. Tiene bastante experiencia con organizaciones sociales en el tema y por eso me pareció fascinante pedirle hablar un ratito, a ver si algo de su experiencia lo traducimos aquí en Foro Ciudadano, y así usted y yo nos vamos entusiasmando. Rosy, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación.
Encantada a tener olorcito a tierra el micrófono en el día de hoy. Rosy, pese a la crisis del agua y todo ese desastre que estamos viviendo en nuestro planeta, la gente igual tiene sus plantitas, las cuida y está atenta a cómo se desarrollan. De hecho, mucha gente ya ha sacado el pasto de sus casas y ha instalado piedras u otras cosas con tal de no gastar tanta agua en la mantención del pasto. Esta necesidad de convivir con plantas, ¿tú la has visto o es más bien mi deseo que lo proyecto aquí en este programa? En el contacto que has tenido con gente, distintos sectores, particularmente poblacionales, ¿qué has visto ahí?
En general la gente tiene plantitas, no sabe muy bien qué son. Muchas veces tampoco sabe cuidarlas muy bien, pero sí les encanta, sobre todo cuando tienen flores, ¿ya? Y todo lo verde, porque además relaja, ¿ya? Yo creo que en la pandemia fue cuando más fuerte me di cuenta la necesidad de la gente de tener en contacto las plantas cerca, la tierra, tener contacto con la tierra, conocer lo que ahí vive, lo que ahí existe, porque muchas veces se ve como algo infértil, algo que está permanentemente, y hasta molesta. En muchos lugares molesta la tierra, ¿no? Pero me di cuenta de la necesidad y yo creo que ahí fue cuando más me llamaron, ya para, sí, fue cuando más trabajo he tenido, porque me empezaron a llamar de muchos lugares para hacer huertos, ya en pequeños espacios, y efectivamente eso enseño, digamos, desde un metro cuadrado hasta, bueno, terrenos más grandes, y que la gente tenga y haga y construya su propia huerta, tenga sus propias plantas y sepa además cómo cuidarlas y para qué sirven, ya, porque la mayoría de las plantas nosotros no sabemos para qué sirven, y sin embargo muchas de ellas son medicinales. Ya tenemos plantas, por ejemplo, como el yantén o como la caléndula, que se da en todos lados, y que la gente cree que casi es maleza, y sin embargo es medicinal. Y tú puedes aprovechar la raíz, las hojas, las flores, y eso ayuda mucho también al conocimiento que uno le puede entregar a la gente, a que las cuide y las quiera más. ¿Ya?
Claro, sí, en alguna oportunidad entrevistando a una mujer científica que trabajaba en estos temas, en investigación, me decía, pero mira, me decía, fíjate tú en los árboles en la calle. A veces el árbol ha crecido en relativo silencio y de pronto la calle cambia y se llena de autos, micros, buses, no sé. Y pobrecito el arbolito que ahí está expuesto a la contaminación acústica y no lo puedes cambiar, no es como una planta que uno tiene en un macetero. Entonces, qué poco contacto tenemos a veces y conciencia cuando vamos arriba del caballo, de la bicicleta o de lo que sea, de ver los árboles del entorno y pensar un poquito en ellos, pues.
Mira, yo creo que ese es un gran problema que existe, que he visto permanentemente, que es la falta de conocimiento más que nada. Por ejemplo, con eso mismo que tú estabas diciendo, el arbolado urbano hoy día ya en muchos lugares incluso hasta molesta. Las hojas que caen molestan, la gente siempre trata de sacarlas o incluso manda a pedir a la municipalidad o a quien sea ya que los corten. Y no tienen idea de la importancia que tienen, ¿ya? Después en verano, por ejemplo, andamos buscando la sombra de esos árboles, ¿ya? La cantidad de oxígeno, que en realidad gracias a ellos, gracias a las plantas, nosotros podemos respirar. En este planeta los que producen oxígeno son las plantas, los árboles principalmente. Entonces es una contradicción permanente y es una tirantez permanente que existe entre la población y, por ejemplo, los municipios, que no cuidan o riegan, por ejemplo, a las horas más inadecuadas los arbolitos, el pasto, y eso también es un conflicto, porque aquí se instalaron ya las ciudades, los jardines, se instalan con una mentalidad del jardín inglés. Pero el clima que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en la región metropolitana, es muy distinto al clima que se da en Inglaterra. Entonces, el problema hoy día del agua ha hecho que efectivamente mucha gente y muchos municipios estén cambiando el pasto por plantas que son mucho más resistentes a la sequía. ¿Ya? Así tenemos el caso de las suculentas, por ejemplo, que son preciosas, que te dan un verde y te dan flores hermosas, ¿ya? Te relajan, son lindas. O sea, ya el puro hecho de mirar un lugar con vegetación a ti ya te relaja. Pero ese valor que nosotros le podemos dar a los que apreciamos esto, lamentablemente no lo tiene en general la población y mucho menos ya los que dirigen los municipios. Eso es un conflicto permanente.
Sí, yo me acuerdo en una oportunidad que salí de mi casa, yo vivo en casa, y en la vereda no estaba un árbol, no estaba el árbol, lo habían cortado, además dejaron un chongo que no sirve para nada. Digo que no sirve por propio árbol, ¿no? Y me dio una pena infinita que no me hubiesen dicho algo, una mínima participación. Bah. Cuéntame, Rosa Herrera, tú que eres agrónoma, educadora popular. Yo he visto casas de personas de muy escasos recursos, particularmente en zonas semiurbanas, y sus antes jardines, digamos, chiquitos o un poquito mayor, con tarros de todo tipo y plantas en ellos. ¿Cómo cambia la percepción de esa vecindad cuando la ves al caminar uno por sus veredas? No sé si te pasa eso. Yo voy caminando a veces y siento un respeto enorme por esa familia o no sé, que vive allá adentro y que se preocupan de tener plantitas a como dé lugar.
Sí, así es, efectivamente. La calidad de vida de esas personas cambia totalmente. Y tengamos en cuenta algo, la mayoría de la gente, sobre todo en las poblaciones, que es donde más trabajo, si tú buscas y preguntas, la mayoría viene o directamente del campo o sus papás o sus abuelos han vivido en el campo. Entonces llegan a vivir acá a espacios tremendamente pequeños, muy áridos, ¿ya? Donde no hay árboles, donde no hay vegetación, porque convengamos que la mayoría de las comunas en esta región no tienen esas condiciones que tiene ni Vitacura, ni Ñuñoa, ni Providencia, ni La Reina. La mayoría son hechas en lugares bastante poco vegetados, ya no tienen vegetación. Y ellos tienen ese recuerdo. Y es muy, muy lindo cuando yo trabajo con mujeres principalmente, cómo ellas recuerdan eso y quieren traerse un poquito, aunque sea, de esa vivencia de infancia o lo que aprendieron de sus papás, de sus mamás o de sus abuelas. Ya generalmente son las mujeres las que más tienen esa fascinación también, ¿no? Y cuidar, tener flores, tener sus hierbas medicinales, tener alguna plantita, alguna lechuga, la acelga, por ejemplo, que es tan noble y que además salva mucho en muchas ocasiones, digamos, para la olla, po. Si en definitiva no se dan ni cuenta cómo estás todos los años teniendo tus vegetales y que te sirve para la comida también.
Sí, pues hay gente que planta en un tarrito o en dos o tres tarros una betarraga, por ejemplo, no para comerse la betarraga, sino para comerse las hojas que salen. Y una betarraga te puede dar hojas durante 3-4 años. Y son hojitas que cuando se sacan, como que se secan rápido. Entonces las ferias no las venden. De hecho, te cortan las hojas que trae la mata de betarraga o el paquete de betarraga. En consecuencia, que si tú mezclas hojas de acelga, hojas de lechuga, hojas de... En fin, y le pones esas hojas, te queda una ensalada exquisita. Yo suelo...
Muy nutritiva, además. Sí, ese es el otro problema que también nos hemos encontrado, que la gente no se está nutriendo bien, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, los vegetales, la fruta, ya que antes era súper común verlas en la calle, en muchas comunas, ya hoy día no existen esos árboles. ¿Por qué? Porque llegan animales, porque llegan los ratones, porque molesta la fruta que se cae, porque ensucia la vereda. Y es ese concepto el que más ha primado, no la necesidad, por ejemplo, de tener efectivamente un árbol frutal que te va a estar dando fruta, que además si no la contaminas, digamos, con agroquímicos, es una fruta absolutamente natural. Y esa la puedes comer sin ningún problema. Y es altamente nutritiva. Y es necesario. O sea, yo trabajo con el tema de soberanía alimentaria y es absolutamente necesario que ojalá en todos los lugares hoy día existieran huertas comunitarias y existiera en cada casa, ¿ya?, un lugar donde tú tengas la mezcla, por ejemplo, de todo lo que te pueda gustar en flores, ¿ya?, los cardenales, que a lo mejor no se comen, ¿ya?, pero son bonitos, tienen flores, son duraderos, son resistentes, ¿cierto?, son carne perro, como dice la gente, pero al lado perfectamente tú puedes tener una lechuga, una acelga u otras plantas que son medicinales y que te pueden estar sirviendo permanentemente a tu alimentación.
Y la maravilla de la rúcula. Yo soy presidenta del fan club de la rúcula. Cuéntame, Rosy, tú que eres agrónoma, educadora popular. Hay quienes valoran poco su barrio. Estoy pensando en quienes viven en casas, tienen cuidados espacios ahí en sus hogares, pero no en las veredas, que es lo que todas las vecinas y vecinos vemos cuando caminamos. El valor a lo público en materia de verde, ¿no? Que es bonito tener bella tu vereda, porque no es solo para ti, es para la gente que transita por ella durante el día. Pero hay como poca conciencia de eso, siento yo.
Sí, absolutamente. Y yo creo que eso viene también desde arriba, ¿eh?, desde el concepto cuando hacen los lugares, las poblaciones o las casas sociales o poblaciones, digamos, ellos no tienen contemplado eso, no está dentro de un plano regulador, no está dentro de la construcción de una población. Y generalmente eso queda al último y queda al vecino. Ahí tú verás si pones o no pones planta. Son pocos los lugares que se construyen nuevos donde sí está el lugar, el espacio, la plaza, los árboles, los arbustos, las plantitas que puedan estar adornando, por ejemplo, una vereda. Y si tú te vas a las poblaciones, la verdad es que las calles son súper angostas, casi no hay vereda. Y efectivamente hoy día con el tema además de la seguridad, la gente prefiere sacar los árboles. Prefiere que no tener árboles porque les da la oscuridad, les da sombra, los focos que hay en las calles tampoco son iluminan mucho. Entonces los árboles terminan siendo una molestia, ¿ya? Y mira, me ha pasado incluso que en muchos lugares en que hemos propuesto hacer en las veredas, ya jardines comunitarios, te piden que no pongas árboles y que no pongas arbustos. Y tú preguntas por qué. Y es porque los narcos o la gente que consume droga deja ahí los paquetes de droga. Entonces, lo que estamos usando ahora son plantas bajitas, ya son plantas que den flores, que alegren, que sea bonito, pero no un árbol, que es lo que más oxígeno te da en definitiva.
Hoy nunca había escuchado lo que estás diciendo. Para que veas tú, hay uno que jura que algo conoce su país, que algo escucha a la gente. Yo además me muevo con este micrófono por distintos lugares, pero no había escuchado esa asociación de árbol y narcotráfico, de árbol y inseguridad. ¡Qué fuerte eso!
Súper fuerte. Mira, me pasó hace unos años atrás que me tocó con un trabajo comunitario, trabajaba en la CONAF en esos años, y me tocó aquí en Peñalolén, en una población al lado de un jardín infantil, que es multicultural, y que estaba un lugar eriazo. La idea era justamente un programa que tenía la CONAF, que reconstruida, reconstruía espacios eriazos, digamos, perdidos, que lo ocupaban para estacionamiento, lo ocupaban para cualquier otra cosa. Bueno, me tocó trabajar con la comunidad para generar y diseñar la plaza que ellos quisieran tener, y con los árboles, obviamente con una asesoría técnica, porque no puedes poner cualquier árbol en esta zona, depende del suelo, depende del agua, ¿ya? Entonces pasó que hubo una controversia bastante grande entre el municipio, la CONAF y la población, en que la plaza tenía contemplado arbustos, árboles y obviamente el típico espacio, digamos, duro que llaman, ¿no? De cemento y de juegos, que son los juegos de fierro, ¿cierto? Que son como en todos lados iguales, y las bancas, ¿no? Las típicas bancas. Bueno, ese lugar, en esa población, no quisieron bancas, no quisieron árboles grandes y no quisieron arbustos. ¿Por qué? Por el tema de que se iban a instalar ahí los que intercambian droga, los que venden droga, en fin, los narcos, ¿ya? Entonces se hizo el diseño con ellos y, por ejemplo, los juegos se hicieron de madera. La gente tenía temor de que la madera la fueran a ocupar o para venderla, ¿ya? Que la sacaran para vender o que las quemaran. Y bueno, hasta el día de hoy, por suerte, no ha pasado nada de eso. Fue muy bonita esa experiencia porque ahí lo comprobé más que nada, digamos, cómo cuando se involucra la comunidad en construir, en diseñar y en que tú vayas diciendo técnicamente qué se puede y qué no, porque, por ejemplo, claramente una araucaria, que era la que querían poner en un momento, no se puede poner acá en esta zona, ¿ya? Entonces, con ellos fuimos intercambiando ya qué es lo que querían e hicimos el diseño entre todos. Entonces, hasta el día de hoy esa plaza existe, está muy bonita, ya se al lado de Peumayén se llama el jardín infantil, y participaron todos y fue muy lindo. Y ahí aprendí eso también, digamos, o sea, el temor de la gente y el por qué. ¿Ya? O sea, si no tenían buenos focos, ¿cierto? No querían árboles cerca, no querían los arbustos. Entonces, claro, porque uno de repente dice, no, pero si son tan lindos, ¿no? Si se ve tan bonito. Sí, efectivamente. Pero ese era el motivo que ellos tenían. Entonces, súper respetable también.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una agrónoma, una educadora popular, una mujer que tiene muchos años ya a estas alturas de experiencia, asesorando, acompañando, enseñando, compartiendo su sabiduría para hacer huertos populares, huertos comunitarios, huertos familiares, ¿por qué no municipales? En fin, y entonces me pareció fascinante conversar con ella a propósito de la importancia de las plantas. Así que estoy feliz de estar con Rosy Herrera. Rosy, hablar de planta es hablar de aquellas que embellecen y también están quienes cultivan verdura. Y tal como tú señalabas ante la pausa, las hierbas medicinales. Es muy lindo tomar una agüita con boldo de casa o comerte un tomate que plantaste hace algún tiempo. ¿Toma mucho tiempo tener este mundo en casa, digo, mantenerlo, pensando en quienes tienen hijas, tienen hijos pequeños y que trabajan fuera de casa? Estamos hablando y estamos al aire en casi todas las regiones del país y cada región tiene sus particularidades, su clima, sus temperaturas, pero en todas las regiones de Chile, evidentemente, en sus capitales regionales, en las grandes ciudades o en zonas semiurbanas, en fin, en todas está este mundo de las plantas. Cada región tiene, como digo, sus regalitos propios. Pero me pregunto, si toma mucho tiempo el que la gente tome conciencia de la relevancia de convivir con las plantas. Es tan lindo mirar, disculpa la comparación, pero es tan lindo mirar una guagua cuando está durmiendo, ¿no? Sobre todo si es de una. Pero también es tan lindo ver cuando una planta está como está. Al otro día tú ves que parece que viene una flor y finalmente la flor aparece y uno la mira en sus detalles, en sus colores, en sus texturas. Algunas tienen olor. ¡Uy, qué bonito! Precioso. Bueno, pero por eso te pregunto, ¿no? En los talleres que has hecho, ¿cuesta que la gente tome conciencia de cómo te cambia la vida por el simple hecho de tener plantitas? Así sea en un departamento chiquitito, en una pieza de allegada, en un tarro una plantita, te cambia la vida.
Sí, totalmente. Mira, mi experiencia es que la relación que la gente empieza a tener con las plantas, primero parte porque por la belleza, como dices tú, ¿ya? Porque les gusta, porque es entretenido. El tiempo, ya, y sobre todo, y ahí hiciste diste una cosa bien clave, cuando tienen niños chicos, tú dices, cuando tú involucras a los niños pequeños, desde muy pequeños, te hablo 2 años en adelante, ¿ya? Es increíble, increíble cómo les cambia la vida a la familia, ¿ya? Porque los niños aprenden el respeto, aprenden a querer, aprenden además de dónde viene, por ejemplo, la semilla, ¿ya? Es maravilloso cuando les muestras, por ejemplo, que una planta está floreciendo y que después da fruto, ¿ya? Y que dentro del fruto está la semilla y que tú puedes recuperar esa semilla, la puedes volver a sembrar y te vuelve a dar otra planta. Entonces, mira, la vida de las personas a las que yo le he hecho talleres, mujeres y niños, jóvenes principalmente, les cambia totalmente. Es una cosa pero hermosa, hermosa. Yo vibro con eso, me fascina. Les enseño desde qué es lo que una semilla, cómo sembrar, cuáles son las tierras que se tienen que ocupar, cómo puedes hacer la tierra tú misma con compost, que son los desechos en el fondo que puedes, claro, los desechos vegetales que tú en realidad se va en la basura. ¿Ya? Y ellos empiezan a hacer eso, les cambia la vida, es una transformación. Y hoy día muchas de ellas, por ejemplo, en una población donde trabajo en el bosque, muchas de ellas me decían al principio en los talleres, pero si a mí se me muere todo, si yo no sirvo para esto. Y hoy día cuando ven que les crecen sus plantitas después de que las hemos sembrado, hacemos almacén, bueno, ese huerto ha crecido harto, están felices, felices. Y hoy día ellas mismas tienen mucho mejor sus plantas en las casas. Les enseño a cuidarlas, enseño también los bichitos, cuáles son los bichitos buenos, cuáles no son todos malos. Ya, porque la gente ve un bicho en una planta y casi se muere y quiere tirarle químico y quiere matar todo. Y les enseño eso. Y ellos aprenden ya muy rápidamente también a querer eso, a respetarlo, a saber que ya, ok, se pueden haber bichitos, pero si te dejan para comer a ti también, oye, ¿por qué no convidar un poco de hojas de lechuga o de acelga o de repollo a los bichitos? ¿Ya? Entonces, no, ha sido muy, muy lindo cuando uno enseña eso. Yo soy feliz enseñando eso porque veo la transformación. Muchas de ellas me dicen, esto a mí me ha cambiado la vida. ¿Ya? Es una paz interior. Ellas van a regar, se turnan, por ejemplo, en el riego de la huerta y es para ellos es como ir al campo, me dicen. Y es un pequeño espacio, no se imaginen, en una sede comunitaria, con un pequeño espacio, pero les ha cambiado la vida. Y ya ese mismo grupo, ya muy orgullosa también de eso, este mismo jueves creó en otro lugar, en otra población de ahí de la comuna del Bosque, otra huerta. Entonces, no, es muy lindo.
Claro, es una enorme experiencia. Sobre todo que hablar de plantas, tengo yo la impresión, Rosy Herrera, tú que eres agrónoma, educadora popular, requiere observación. Hay gente que cambia la planta como si la planta fuese un objeto, ¿no? Algo de adorno, sin pensar que tal vez esa planta le hace mal el sol directo. y que si se te están quemando unas hojitas que antes no se quemaban, quiere decir que ese no es el lugar adecuado, sobre todo con el sol como está en estos años, en estos tiempos, en todas las regiones del país, o las heladas. Entonces pensar, pucha, tal vez voy a tener que cambiar de acá la plantita o ponerle un paragüita de algo para que la proteja. Digo, hablar de plantas también es hablar de observación, y eso es el ejercicio lindo que se produce en el alma. Te iba a comentar que en los colegios hay algunos que ya llevan un tiempo con huertos escolares y enseñan a la infancia, a la adolescencia, sobre el gran mundo de las plantas. Eso me parece muy relevante, pensando en lo que tú señalas de involucrar a la infancia en estos temas, ¿no?
Sí, sí, así es. Y ojalá existieran más escuelas, más liceos, más colegios, ¿cierto?, en que enseñaran eso. Yo creo que es una relación con la naturaleza, a pesar de que podemos vivir en ciudades, que es muy importante. Te da paz, te da una tranquilidad y te da la capacidad también de tener eso que dices tú, la observación. Yo les enseño mucho a observar y a tener paciencia, que es algo que a los citadinos, independientes si viven sobre todo en esta región, digamos, que todo es tan rápido, ¿no? Les enseño a los citadinos a tener esa paciencia. Creen que cuando uno pone una semilla va a tener en un mes o dos meses algo para comer, y no es así. Ya no es así. Y hay temporadas y temporadas también. O sea, tú no puedes estar poniendo todo el año lo mismo. Hay temporadas en que se dan algunas cosas y otras, o algunas hortalizas y otras no. Y eso también lo he vuelto a enseñar, lo repito mucho, que volvamos a aprender a comer lo que la temporada te da. ¿Ya? Estamos hoy día súper acostumbrados a comer tomate todo el año. ¿Ya? Y de antes nomás te comentaba la cantidad de productos químicos que se le echan a los tomates porque están en invernadero y porque es se les llama hortalizas de alto rendimiento forzadas, ya, porque están en invernadero y además necesitan entonces tener una semilla que es modificada genéticamente, que tiene que tener ya todos los resguardos para que no tenga maleza, para que no tenga bichos, para que, etcétera. Se cosechan además verde, maduran fuera de la mata, por eso son los sabores, la gente siempre me dice, tan distinto que es el sabor, ¿cierto?, de ese tomate que uno saca de la mata. Claro, porque de partida no tienen productos químicos y de seguida maduro en la mata, es un sabor muy distinto porque alcanza ya los azúcares que corresponden. Por eso es muy distinto también. Y lo otro que pasa también mucho es que la gente se trae plantitas o semillas de otras regiones y también les enseño a observar en qué lugar estaban, qué cantidad de agua tenían, cuánto sol, dónde estaban, porque hay que adaptar primero la plantita. ¿Ya? Tú no puedes llegar y traer una planta que está en Llanquihue, con un clima totalmente distinto, a traerla acá a este clima que es semiárido. O sea, hoy día ya estamos en un clima mediterráneo, pero hoy día ya el desierto lo tenemos al lado norte de Santiago. Entonces, es muy distinto. Y esa observación también hay que aprender a adquirirla. ¿Ya? No es instantáneo. ¿Ya? La vegetación tiene su tiempo, cada planta tiene su tiempo, ¿ya? El crecimiento de ella. ¿Por qué de repente florecen antes? ¿Ya? ¿Por qué la lechuga se me creció? Por ejemplo, son preguntas que se van haciendo, por ejemplo, las mismas alumnas, ¿ya? Y les voy diciendo, observen, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó este año? Ya con ellas, con ciertas huerteras, tengo ya más de un año, entonces ellas han podido ver y observar cuál es el cambio que tienen, ¿cierto? Del invierno, primavera, verano, otoño. Y eso es muy lindo y es muy importante en realidad que lo vayamos observando, admirando. Yo admiro la naturaleza y es muy sabia, lejos más sabia que nosotros.
Nosotros los humanos, sí, mira, tenía varios temas más, qué pena que se nos fue el tiempo. Entre otras cosas, hablar de, lo mencionaste al inicio del programa, el tema de la soberanía alimentaria. Tenemos ahí a ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que también trabaja, incorpora a trabajadoras orilladoras de mar, en fin. Y ellas han trabajado por años en Chile con este tema de la soberanía alimentaria. A mí me da una rabia atroz porque de repente me di cuenta que yo estaba consumiendo unos ajos que no tenían nada que ver con los ajos que yo comía antes, y eran ajos chinos, te morís la fomedad. Así que ahora ya sé distinguir entre el ajo chino y el chileno y no hay punto de comparación. Tampoco tenemos lentejas, que eran tan ricas las lentejas nuestras. ¿Y por qué no? Por acuerdos comerciales donde se trae ahora la lenteja de afuera, y para el pueblo chileno es muy difícil competir en precio, en fin. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Rosy, te voy a pedir un favor aquí ante toda nuestra audiencia. Llévame alguna vez a alguno de estos huertos y ahí voy con la grabadora para entrevistar a las mujeres y preguntarles de su experiencia. Así que cuando vaya, lléveme, vos me llame, y si me calza, yo me subo arriba con este micrófono, la grabadora, y vamos trayendo las voces de las mujeres huerteras, que hoy las hay en todas las regiones del país. Seguramente usted que escuchó el programa también lo vive así. Muchas gracias, Rosy.
Oh, de nada, Vicky. Cuando quieras, seguimos hablando de esto y de más temas. Sí, feliz te llevo a la huerta. Feliz, feliz.
Ya, pues muy agradecida. Y usted vaya a ver su plantita, vos. A ver con qué ojos la va a mirar ahora, luego de haber escuchado el Foro Ciudadano. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.